Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche es quizás contundente, es quizás determinante, y la opción tú la tienes en la mano. O sales o te mueres. Así de fácil. O sales o te mueres. Pero ¿salir de dónde? ¿Salir de qué? El diablo ha establecido, hermanos, todo un sistema universal. Ha establecido sus propias normas, sus propias reglas. Ha establecido en el corazón del hombre su espíritu. Y ahí la violencia, ahí la maldad, ahí el crimen. He ahí la avaricia, he ahí el pecado, el adulterio, la fornicación y todos aquellos pecados los cuales Satanás ha puesto en el corazón del hombre. Cuando el hombre surge en la tierra, fue puesto a imagen y semejanza ¿de quién? Del mismo Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando viene Dios y pone de su espíritu, a través de aquel soplo divino, Dios estaba poniendo su personalidad, sus pensamientos y toda esa forma de ser de acuerdo a Dios. Sin embargo, el hombre cerró su corazón a Dios y abrió la oportunidad para que el maligno pusiera en su corazón algo diferente: nuevos principios, nuevos valores, nuevas leyes, nueva manera de ser. Pero no de acuerdo a lo que Dios estableció, sino de acuerdo a su mente perversa. Recordemos que Satanás allá en los cielos se rebeló contra Dios. En un acto de rebeldía, porque no le dijo: Señor, dame permiso de ir a la tierra, de ir acá, salir de acá. No, él le tuvo envidia a Dios. Quiso ser como Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios. Y estableció dentro de su corazón la maldad más horrible que hay. Cuando viene, dice que fue arrojado a los abismos y cae sobre la tierra, sobre las regiones celestes, junto con sus demonios y seguidores. Y Satanás toma el control, no porque Dios fuera incapaz. Dios lo dejó que actuara ahí de esa manera. Dios tenía un plan, y el plan es que Satanás fuera su criado, fuera útil para Dios, para probar una nueva generación. Una generación que pudiera amar a Dios, pero voluntariamente, sin ninguna ley, sin ninguna imposición, sino con el simple deseo de querer hacer la voluntad de Dios. El diablo estableció su gobierno, sus principios, y dice el apóstol Juan: y el mundo entero está bajo el maligno. Punto. Estoy hablando de religión. Estoy hablando de política, estoy hablando de economía, estoy hablando de todas las leyes materiales, las cuales están regidas por Satanás. Es increíble, todas las leyes, incluso universales, nacen de Grecia. Todo lo que vivimos hoy, las leyes de los países, los abogados y todo lo que manejan los jueces, es de las leyes romanas, de las leyes griegas. Quiere decir que Satanás ha establecido toda una cúpula de poder en el cual tiene un dominio total. De manera de que si el mundo entero está bajo el maligno, pregunto, ¿qué cosa buena hay en este mundo? Nada, nada, absolutamente nada. Todo está contaminado. La tierra misma fue condenada, fue contaminada a causa del pecado. Por tanto, la maldición cayó sobre la tierra, porque Dios dijo: si esta maldición cabe sobre el hombre, aquí queda destruido. Pero Dios desvió esa maldición y la maldición cae sobre la tierra. Por eso dice la palabra que la tierra gime por justicia. Este tiempo no nos deja ninguna opción de bien. Avaricia, corrupción, maldad y toda serie, toda especie de pecado, lo cual estamos envueltos totalmente. Y la iglesia no escapa de eso. Las iglesias, las religiones viven momentos críticos en los cuales la avaricia se ha metido profundamente. Iglesias que solo piensan en el dinero, iglesias que piensan únicamente en lo terrenal, doctrina de prosperidad y tanta cosa errática que está predicándose como que fuera una verdad absoluta. La economía, que es el Dios de este mundo, que está regida por la avaricia total. Las grandes potencias que están peleando poderes a través de la guerra, a través de la imposición de criterios, el dominio para crear imperios. Eso no lo hizo Dios. Eso lo creó Satanás. De manera de que Satanás tiene un control absoluto sobre la humanidad. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene títeres, tiene monigotes. Esos títeres son los gobernantes, los reyes, y son los líderes religiosos, líderes a todo nivel, los que siendo movidos por Satanás, actúan para confundir a la gente. Y la religión es la trampa más mortal que pueda existir, porque aparentemente se está buscando a Dios, pero no mediante la voluntad de Dios, sino bajo la manipulación en la cual creyendo tener piedad, por eso habla la palabra precisamente, apariencia de piedad, apariencia de una búsqueda legítima de Dios. Ahora, si el sistema es corrupto, si el sistema es un total fracaso, y si este sistema va a ser destruido, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? O sales o mueres, así se llama la enseñanza. O sales o mueres. ¿Qué pasaría si esta noche vengo y les digo, hermanos, hubo una persona con malos sentimientos, con mal corazón, que colocó una bomba ahí en el centro de la nave y bueno, si quieren se quedan ahí. ¿Ah? Y es una bomba de alto poder. Tiene una cantidad de explosivos que es capaz de destruir toda la cuadra, la redonda. Y tú dices, ¿y será tan así? Mira, y ahí hay un agujero y como que están los ladrillos movidos, algo pasó ahí. La pregunta es, ¿qué tienes que hacer? ¡Sale! Pero, ¿y si yo quiero me quedo? ¿Y por qué le voy a hacer caso al predicador? Si yo quiero, claro que te puedes quedar. O sea, el mensaje de Jesucristo no es para forzar a nadie. El mensaje de Jesucristo no es para hacer esclavos a los hombres, sino que en su plena libertad, en su propio razonamiento y entendimiento de las cosas, pueda decir, ah, por tonto me quedo aquí. Si esta premisa, esta tesis que estoy planteando, este supuesto que estoy planteando esta noche, fuera una realidad, yo te digo, allí hay un explosivo. Sal de ahí o mueres. Yo estoy seguro que muchos dirían, ahí estamos. Yo creo que esos de la central vienen a impresionarnos. Esas que creen los grandes profetas que vienen aquí a enseñarnos que ahí hay unos explosivos. Si aquí he estado yo mucho tiempo y nunca pasa nada. ¿Y qué tal si pasa? ¿Cuál es la esperanza que tiene el hombre? Es huir o morir. O sales o mueres. La maldición y la condena para este mundo ya está establecida. No hay salida. Hermano, ¿y por qué dicen esas cosas? Y es el, mire hermano, por eso nuestro mensaje, ¿cómo cae de mal? Fíjese. Porque pareciéramos nefastos, parecemos gente asustada, parecemos gente que no quiere vivir la vida. Yo oía que Saúl decía que la vida es linda y es feliz, es que en Dios es feliz. Y yo no me quiero morir, yo estoy feliz, contento de la vida, pero viviendo en Dios con una esperanza de que un día voy a estar en la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, acá el Señor, porque estas son palabras que están transcritas precisamente, inspiradas por el Espíritu Santo, que las recibe precisamente el apóstol Pablo. Y aquí hay algo que quiero que tal vez a veces es un poquito conflictivo para aquellos que no quieren apartarse de muchas cosas porque les son esclavitud. Hermanos, dentro de este sistema todos somos esclavos, ¿o no? ¿Cuántos son esclavos aquí del celular, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos pueden vivir sin celular? ¿Cuántos pueden vivir sin internet? ¿Cuántos pueden vivir sin redes sociales? ¿Cuántos pueden vivir sin que haya televisión? Sin que haya radio, sin que haya música, sin que haya moda, sin que haya esto, sin que haya el otro. ¡Imposible! Estamos dentro de un sistema. Y el sistema ha absorbido nuestros pensamientos. Y somos movidos mediante la influencia social a través de modas. Sí, si dicen que hay que pelarse así, así como se pelan los futbolistas, los muchachos ya vienen así pelados. Es que la moda, hermano. ¿Está bien, pero la moda de quién? ¿La moda de Dios? El mundo establece sus leyes, el mundo establece sus principios y nosotros vivimos totalmente alineados y alienados en un sistema que no nos deja respirar. La juventud está totalmente atrapada, pornografía, redes sociales que son altamente adictivas, adicciones perversas, cosas que no se deberían de dar dentro de la iglesia. Es que el diablo está metido en la iglesia. A veces es el que primero viene, él viene más temprano que muchos de nosotros. Y quizás está orando allí. Y quizás puede predicar. Y quizás puede hablar de Dios. Es que, hermanos, dice la palabra del al hermano, qué extremo el que está diciendo usted. Es que la palabra lo dice. Dice que el diablo se presenta como qué. Y que es un ángel, es un pastor, un predicador, como alguien que está hablando de una sana doctrina, pero que la vida de él mismo, la vida de su familia, está alineada al mundo. De manera que el sistema, hermanos, nos atrapa de una u otra manera. Somos esclavos de todo. Sí, le pregunto a los jóvenes esta noche, ¿a quiénes les gustan las hamburguesas de McDonald's? ¿Ah? ¿A quiénes les gusta? A todos. Ah, no, hermano, a mí no. ¿Antes la de qué? Burger, dice. Y a los viejitos, pues el campero y lo que sea. Estamos en una línea de consumo, porque somos países consumistas, líneas políticas de consumo, leyes sociales que nos llevan a comer, a vestir lo que el mundo quiere. ¿Sí? Así de fácil. Y si no, nos sentimos como fuera de. Veamos entonces esta palabra inspirada, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo, porque toda palabra de Dios es inspirada. Amén. Y Dios nos da un consejo. Miren, dice, yo les recomiendo que no se asocien con el mundo, ni con la gente, ni con los valores que el mundo tiene. Tenemos que vivir y tenemos que comer y tenemos que vestir, claro que sí, pero no en una sociedad en la cual yo estoy admitiendo aquello como que es bueno, como que es verdad, y yo voy a hacerme a ellos. Acá por eso la palabra es clara. Y vean, esta palabra pareciera demasiado radical, pero es palabra de Dios. No es palabra de Ágape, no es palabra de Ayudando la Fe, es palabra de Dios. Y quiero que veamos acá entonces cómo dice el versículo 14, siempre ahí donde estamos. Y cómo dice, no os unáis, como dice, ¿en qué? ¿Qué es un yugo, hermano? Un yugo es el que liga a dos bueyes. Aquí, ustedes saben, acá, aquí en San Rafael, pues hay bueyes y quizás tal vez en aquel tiempo, ahora tal vez ya no hay muchos. Y el buey está acá y el otro buey está acá y el yugo va encima de aquellos y aquellos tienen que andar juntos porque no les queda alternativa. Hay un yugo, hay una unión. Cuando está hablando de esto, no hagamos ninguna asociación. Mire, hermanos, de verdad, es que pareciéramos radicales en este sentido, pero hay que ser radicales. No hay otra manera. Si es que fíjese que hay un socio ahí que mire que pues parece buena gente y qué sé yo. Miren, esas sociedades terminan hechas un lío. Mira, yo voy a poner el capital, yo voy a poner el trabajo y qué sé yo. Y el más listo al final se queda con la plata. Y al final, y si no, tú te haces a él. Y si él es corrupto, tienes que volverte corrupto. Si él quiere evadir impuestos, vas a evadir impuestos. Y si él hace maldad, tú vas a hacer maldad. Y cualquier cosa que se te ocurra, porque estás asociado. Yugo desigual. Hermano, fíjese que estoy enamorada, dicen las patas. ¿Y de quién? Ah, de uno de allá del mundo, le dice. Así le digo. ¿Soy libre, hermano? Soy libre, mija. Y el día que te digan que hay que bautizar al muchachito de cuando nazca, ¿qué vas a hacer? Ah, no, yo lo dejaría, hermano. Ya tuviste problemas, le dije. Él no piensa igual que tú. Y tú no piensas igual que él. De manera que, ¿qué es lo importante acá? Es que tomes una decisión. No te conviene, ¿me entiendes? No te conviene aquel negocio, no te conviene aquella sociedad, no te conviene este matrimonio, no te conviene todo aquello que está en contra de lo que tú has aprendido de parte de Dios. Las recomendaciones son claras en la palabra, hermanos. No hay duda que tú quieras argumentar algo, es tu decisión. Pero la palabra es muy clara. No os unáis en yugo desigual con los que dice, con los, ¿y quiénes son los incrédulos? Los que no creen lo que tú crees. La pregunta es, ¿tú crees en este bendito libro? ¿Tú crees que esto es palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios habla a través de su palabra? ¿Y entonces qué haces de amigo con tu compinche que no cree en Dios? Que habla malas palabras, que se echa los tragos, se echa las cervezas, que va a la parranda, que tiene tres novias y es casado. ¿Qué haces? ¿Qué estás a la par de él? Al rato vas a andar igual que él. Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cuándo siento soy parte de aquello? El mundo trata entonces de que nosotros nos asociemos, pero aquí la palabra es categórica. Y vamos a irlo viendo. No dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hace una pregunta irónica. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Te pregunto. O hay luz o hay tinieblas, ¿sí o no? Si hay tinieblas y de pronto llega la luz, desaparece la oscuridad. Y si hay luz y aparece la oscuridad y cierra la puerta, pues se va la luz. Así de fácil. No pueden convivir la luz con las tinieblas. Pareciera tan difícil esto de vivir, ¿verdad, hermano? Pero les digo, no es fariseísmo, no es extremismo, es palabra de Dios. Punto. Hermano, pero eso sí está difícil. A Pedro también le vino el mismo conflicto, hermano. Cuando Jesús empezó a plantear estos valores, le dice Pedro, Señor, le dice, dura es esta palabra. Y le hace una pregunta al Señor Jesús, ¿y quién la puede vivir, Señor? Nadie, le dice Jesús. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esa es nuestra esperanza. A través de la intervención del perdón de nuestros pecados, a través de la admisión del Espíritu Santo para hacer de nosotros nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. ¿Y todas? ¿Todas son qué? Ese viejo hombre tiene que morir. Esa vieja mujer tiene que morir. Esa envidia, ese egoísmo, ese resentimiento, esas pasiones bajas, ese alineamiento al mundo tiene que morir sí o sí. Hermano, pero qué imposible. Bueno, le dijo el Señor, pues si tú quieres irte también, pues andate, le dijo. Estamos, hermano. Aquí no hay nadie amarrado, hermano. Aquí vamos a predicar la verdad. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, es libre, hermano. No estamos imponiendo leyes, estamos manifestando la voluntad de Dios. Así es de fácil. Entonces, pueda que hayan habido 95, como decía el hermano en el testimonio, y que luego se quedaron 30, porque hubo un tiempo que aquí en San Rafael como que diezmada la cosa. Pero, hermanos, aquí están fieles los que son de Dios, los que quieren seguir adelante, los que quieren renunciar al mundo, los que quieren ver el cielo, ver la eternidad con Dios. ¿Tú quieres ver la eternidad con Dios? O sea que hay condiciones. Ah, es por gracia. Amén.
¿Acaso tú hiciste algo para la salvación? Si el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. No fue ningún hombre, no fue ningún pastor, no fue ningún sacerdote. Fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario. Y Él te otorga gratuitamente su salvación. Pero te dice, bueno, o me abrazas o me desechas. Ese es tu deseo. Dios no te quita tu libre capacidad de pensamiento. Tu libre albedrío seguirá íntegro de parte de Dios. Nosotros no vamos a obligarte tampoco. Ahora, dice... ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Hermanos, estamos viviendo tiempos de ecumenismo, ecumenismo religioso. No, esto no es de ahorita, hermano. Esto es desde que nació Roma. Estamos hablando de la primera etapa del cristianismo. Empezó el ecumenismo. En el año 325, en aquel concilio de Nicea, donde a Constantino se le ocurrió que había que unir todas las religiones. Y se jala griego, se jala romano, se jala un montón de Egipto y toda esa gente, y hace una cultura uniendo las doctrinas de esto, las doctrinas de otro, y lo adornó de alguna manera. Y en el primer concilio de Nicea es el primer movimiento ecumenista que hay, así de fácil. Hermanos, esto es difícil de entender, porque uno cree de que al vivir en paz con todos, hermano, la cosa está bien. Y el Señor dice, yo no he traído paz al mundo, yo he venido a traer guerra. Y aquí conmigo, en la definición de cada quien, pues van a haber problemas, hermano. Cuando tú tomes decisiones en tu trabajo, cuando tú tomes decisiones en tu escuela, cuando tú decidas cambiar y seguir la vida en Dios, vas a tener problemas. ¿Sí? Te van a ver mal, como animalito raro, como el extraterrestre, como el santulón, y que aleluya, y lo que tú quieras. Te hacen bullying y lo que tú quieras. Ese es el precio que hay que pagar. Pero es tu decisión. Y si quieres, te haces ecumenista y no hay ningún problema. Dios no te dice, hey, cuidado. No. Dios solo te advierte. Y nosotros, como iglesia verdadera del Señor, no podemos cambiar tus pensamientos. Solo advertimos que tienes que salir del sistema, pero tú no puedes. Pero hay un Dios todopoderoso. Y en Cristo somos más que vencedores. Esto es maravilloso. Ah, dice entonces, ¿y qué constancia? Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Y qué dice? Ahora, ¿cuál es el templo de Dios, hermano? ¿Cuál es el templo de Dios? Tú, yo, amén. Entonces, ¿por qué tu cuerpo se tiene que pervertir en fornicación, en fiestas, en celebraciones, en parrandas, en convivencias con el mundo, si tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Por qué tienes que prostituirte? Dice la palabra que el que fornica con una mujer se hace uno con ella. Y vosotros, dice, sois templo del Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno va entendiendo estas cosas, se le va poniendo complicada la cosa. Por eso nuestras iglesias tal vez no son tan numerosas. Podríamos hacer iglesias más numerosas, traer más música, tenemos equipo como para hacerlo, tenemos capacidad para poder hacer algo motivacional. Ahora está de moda todos los motivadores, y me habla que se vuelven políticos después, etcétera, y tú lo sabes. No se trata de ganar gente, se trata de ganar almas para Dios. Hombres y mujeres que quieran tomar decisiones para Dios, para su salvación, y que puedan entender el verdadero mensaje de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Y qué dice? ¿Ustedes creen que Dios está acá? Pero no es lo mismo que esté aquí que estar entre ellos. Cuando la palabra habla eso, entre ellos, quiere decir que Dios es el que está gobernando la vida nuestra, pero voluntariamente. Este es un mensaje que no lleva una inducción a la sumisión, sino el reconocimiento de la autoridad verdadera que está en Dios.
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios.
Ah, ya vieron, entonces todas las iglesias son de Dios, todos los hombres son de Dios, todos, la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, no, todos son criaturas, es que ahí estamos, también los gatitos, los perritos son criaturas de Dios, ¿o no? Pero no son hijos de Dios, ¿me entiendes? El hombre que abandonó los principios de Dios se vuelve como una bestia. Dios va a reconocer a un hijo que no esté viviendo como una bestia, porque el hombre sin Dios vive como bestia, ¿sí? Instintivamente, por eso fornica, por eso adultera, por eso se droga, por eso se emborracha, simplemente porque vive de acuerdo a sus pasiones, a sus impulsos emocionales, sus impulsos sexuales, que lo llegan a cometer cualquier cosa sin ningún pensamiento. Él es libre, para él es libre, ese es su tipo de libertad. Ahora Dios dice algo diferente: habitaré y será mi pueblo, por lo cual, ahí viene la condición. Esto es una condición. ¿Tú crees que Dios está aquí y que está contigo? Pero viene la condicionante. Este es un sí condicionado. ¿Cómo dice? ¿Ah? ¿Cuál es la condición? Está difícil, hermano. ¿Salir del sistema? Parece imposible, ¿sí? ¡Ah, qué rico estar en la escuela y de 10 palabras decir 8 vulgaridades y patanerías y 2 buenas! Es que se vuelve una forma de vida, se vuelve un estilo. ¡Salir de ahí! ¡Qué difícil! ¡Dejar a mis amigos! ¿Tus amigos? ¿Será que son tus amigos? Es que no tienen que ver contigo. Es otra especie. Ah, si ustedes se creen los santos. Es que no es que nos creamos los santos, es que somos santos. Qué atrevido el hermano. ¿Qué quiere decir santo, hermano? Apartado para Dios. No quiere decir que no cometamos errores. Todos aquí cometemos errores. Nosotros los perfectos, dice el apóstol Pablo. Pero no porque hayamos alcanzado el no cometer errores, sino que estamos dispuestos al cambio. La perfección es un estado continuo de cambio de conducta y de pensamiento. Somos un proceso evolutivo hacia la santificación perfecta, hacia aquel tema maravilloso, aquel estándar de vida que dice: sed imitadores de mí como yo lo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Hasta que todos lleguemos, que dice, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿ya alcanzaste esa plenitud? Pues yo no la he alcanzado. Estoy en el proceso. Y eso es ser santo. ¿Me entiendes? Estoy sometiéndome, estoy rogando, estoy suplicando, estoy negando, estoy renunciando a muchas cosas porque tengo un anhelo en mi corazón y es estar un día con Dios. Acá lo dice, entonces, por lo cual, y habitaré, dice, por lo cual salid de en medio. Esta es una condición sí o sí. ¿O sales? ¿O cómo se llama la enseñanza? ¿Sales o mueres? ¿Estamos o no? ¿Y qué tal si está ya la bomba ahí? ¿O sales o mueres? Es tu decisión. Tú te puedes burlar. Noé estaba construyendo un arca. ¿Y cuál mensaje de Noé? Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Ah, pero si nunca ha llovido. Es que no llovía antes del diluvio, no había llovido nunca. Pero si nunca ha llovido, dice. ¿Qué te pasa, Noé? ¿Estás chiflado? ¿Qué te está pasando? Va a llover, dice el Señor, y va a destruirse todo. Y viene Dios y le dijo que hiciera un arca, y ahí está cortando árboles, y ahí está viendo que jala. Este Noé sí perdió el juicio. Sí, esta es la iglesia de hoy, la que está advirtiéndole al mundo que viene el juicio de Dios. Amén. Porque que va a haber juicio, va a haber juicio. Amén. El hecho que la gente no crea que va a haber juicio no quiere decir que no va a haber juicio. El juicio de Dios vino sobre la humanidad entera. Y aunque aquellos no creyeron que el diluvio se fuera a dar, 40 días y 40 noches dan testimonio de una destrucción de todo ser viviente. Amén. La gente no lo creía, pero sucedió. Veamos entonces
este sí condicionante, salís de en medio de ellos y hay otra acción, ¿qué es? ¿Y qué? Hay que salir.
En Israel pasó un problema bien serio. El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí o no? Pero Egipto estaba en su corazón. Y estaban en el desierto, habiendo visto la gloria de Dios, abrir el mar y todo lo que ustedes quieran, el maná y todo lo que quieran, pero seguían con sus ídolos debajo de la alfombra, ¿va? Hay muchos cristianos que viven una doble vida, que cuando ya están en el ambiente social, en el ambiente, qué sé yo, de compañerismo y sea, pues una no es ninguna, dice, se toma su cervecita y ahí estamos, aquí no pasa nada. Al cabo que ahí estamos, ¿verdad? Dios, no creo que Dios me va a castigar por eso. Es que Dios no está con un látigo esperando que te termines una cerveza y te va a destruir. No, hombre, si el daño es paulatino, el daño te lo estás haciendo a ti mismo, eso te quita comunión, eso te quita armonía con Dios. Después de echarte 3-4 cervezas, de nuevo que te vas a ir a rodear, Señor, te alabo y te bendigo. ¡No se puede! ¿O sí? Y si lo haces es porque sos atrevido. Pero Dios no viene y a este le va a mandar un rayo del cielo. Dios no lo hace así, hermano. Tú te tienes que dar cuenta el detrimento espiritual que llevas. Tú te vas a dar cuenta que has fallado, si es que eres hijo de Dios. Y si no, échale mano, ahí vamos. Y mejor si es tequila, porque agarra más rápido.
Cuando vemos estas circunstancias, vemos, dicen, ellos será, dice, salir de medio de ellos y apartados.
Entonces, no es solo de salir, sino apartarse.
Amén.
Dice el Señor. Hay muchos que han aceptado a Jesucristo, pero ahí están todos los días viendo pornografía en los celulares.
Hermano, en la iglesia pasa eso. Ah, pues claro.
Yo le estoy hablando a la iglesia. Viendo hombres en pocos cueros y mujeres en pocos cueros, los jóvenes teniendo actos de satisfacción personal, ustedes saben cómo se llama eso, ahí estamos, insaciables, y después de una gran pasión pornográfica, pues se ven una prostituta y se la llevan, y ahí estamos, y se rompió la relación con Dios, y se entristeció el corazón, y qué fácil decir, es que Dios no estaba conmigo. Qué fácil es echarle la culpa, así cuando Adán le dijo, Señor, es que no fui yo, es que la mujer que me diste. Qué fácil es echarle la culpa a la iglesia, qué fácil es echarle la culpa a tus padres, qué fácil es echarle la culpa a la sociedad, qué fácil es echarle la culpa a la pornografía. La pornografía no tiene la culpa, tú que te la comes es el que tiene la culpa. Cuando Dios en el huerto del Edén puso dos árboles, puso dos opciones para que el hombre escoja en su libre albedrío, ¿qué quiere? Lo toma o lo deja, esa es su decisión, porque Dios quiere corazones puros, sinceros, y que si buscamos a Dios es porque le amamos, siendo débiles. Aquí todos somos débiles, hermano, de verdad que sí. Hay hermanas de 60, 70 años que me han confesado que se han enamorado de muchachos de 20, y ahí estamos. La debilidad ahí está, pero accedo, me alineo a ese pensamiento. Es más fuerte la pasión que mi lealtad a Dios y a mí mismo, y a la gratitud que hay en mi corazón de buscar a Dios. Esa es tu decisión personal. Ya no andamos como policías viendo a ver que, mi hermano, usted como que se me hace que usted se me hace que usted fornica. No, hermano. Hay un muchacho que estaba en la iglesia y se echaba los tragos y nunca se le había notado hasta que un día llegó medio revolcado, hermano. Tarde o temprano llega el día y ahí estamos. Y pues solo era fácil encender un fósforo y prender ahí, y parecía dragón.
Veamos entonces, hermanos, dice, y no toquéis lo inmundo.
Es categórico, ¿ah? ¿Sí? Es que estaba ahí en la reunión, hermano, y era la del trabajo, y usted sabe que el que era ahí el que, ¿cómo le llama? Convivio de fin de año. Pero yo tenía una mi Coca-Colita por ahí, ¿va? Los demás estaban echándose los tragos, pero yo no. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí? Es que me van a echar del chance. Pues que te echen. ¿Ah? ¿Tienes miedo a eso? Dios te provee otro chance mejor. Porque a los que honran a Dios, Dios los honra. Amén, hermano. Y Dios te va a dar un mejor trabajo y una mejor oportunidad y qué sé yo, porque estás honrando a Dios. Qué fácil hubiera sido para José aceptar a la prostituta, que a la mujer de Potifar, para no tener problemas. No, su celo lo llevó a la cárcel. Pero llegó alto, 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 porque Dios honra a los que le honran. Amén, hermano.
Entonces, aquí hay varias condiciones que quiero que ubicamos. En primer lugar, que dice salir. ¿Estamos o no? En segundo lugar, que dice apartaos. En tercer lugar, no toquéis el inmundo. Y entonces,
¿verdad que sí hay condiciones? ¿Es así, se entiende o no? Está tácito ahí, ¿no?
Y entonces,
¿qué?
¿Qué dice? ¡Os recibiré!
O sea que antes no. ¿Qué te parece?
Hermano, es que la gracia.
Sí, la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe que salva es la fe que pone por obra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te está diciendo que te apartes, que salgas y que no toques el inmundo. Y porque si tú sigues tocando el inmundo, pues sos del mundo porque estás dentro del sistema. ¿Verdad que es fácil, hermano? Qué bonito creer en un Dios bueno. ¡Sí, Dios es bueno! ¿Cómo es posible, y miren, que Dios, creamos que Dios no es bueno, si mi hermano dice que dio lo más preciado que tenía, dio a su Hijo Jesucristo? ¿Y cómo, si nos dio a su Hijo Jesucristo, no nos dará todas las cosas que quisiéramos? Amén. ¿Qué necesitas? ¿Un carro? ¿Necesitas una casa? ¿Necesitas un mejor trabajo? ¿Y por qué tienes que andar con el jefe ahí detrás, echándote las cervezas con él? ¿Y eso te lo puede dar Dios? Amén, hermano. A mí Dios me da sin necesidad de andar haciendo reuniones con nadie ni estando humillándome con nadie, porque mi proveedor se llama Jehová de los ejércitos. Él es mi proveedor, Él es mi inicio, Él es mi salud, Él es mi proveedor, Él es mi salvador, Él es mi Dios, Él es mi todo. Y entonces, ¿qué andas haciendo limoneándole ahí a una mujer? Es que me voy a morir si no la tengo. ¡Ey! Y ese muchacho, es que se me metió entre ceja y ceja y ahora me llegó al corazón. Deja esa basura, hombre. Mano, no le digas, sí, qué guapo es. ¿Y a mí qué me importa, Len? Y es igual a zorro cuando suda. Hermano, de verdad, tenemos que entender. Necesitamos salir del sistema. Necesitamos salir de esta perversidad que hay en el mundo, porque todo está pervertido. La palabra lo dice, no hay quien ama a Dios, no hay quien teme a Dios. Todos los hombres se corrompieron, dice la palabra. Nosotros somos parte de esa corrupción. Y si estamos vivos, y si estamos de pie, es por la misericordia de Dios. Solo por eso. Frente a ustedes no tienen un superhombre. No, un hombre bien débil. Que tengo mis luchas todos los días. Que me cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno da pasos firmes, dijo Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mira, si no viene mañana a la reunión, lo vamos a sacar de la empresa. Y estoy haciendo bien mi trabajo. Señor, disculpe, no lo voy a hacer. Lo vamos a echar. Oye, al rato lo van a estar suplicando. Pasó con un hermano. Lo sacaron, pues. Al rato lo estaban llamando. Mire, fíjese que, bueno, vuelva a su trabajo. Le dice, ahí estamos. Le digo, le vamos a pagar más. Hermanos, cuando Dios quiere honrar, esto es maravilloso.
Así que, hermanos, dice, y yo seré para vos. Entonces, y yo recibiré.
Este es un condicionante.
Y entonces,
¿qué dice?
Seré para vosotros por padre.
Y entonces, antes, ¿quiénes son los hijos de Dios, hermano? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quiero que me lo digan ustedes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y ¿Y cuál es la voluntad de Dios que está manifestada en esta bendita palabra que estamos leyendo? Uno, ¿qué dijimos? ¡Aleluya! ¿Y qué más? ¡Ay, qué más! ¿Y qué más? Entonces, si no es así, no seamos humanistas. Pobrecito. Hermano, aquí no es de pobrecito, no pobrecito. Aquí se trata de que quiere o no quiere. Dios, hermanos, está y estamos en tiempos bien complicados, en los cuales tenemos que tomar decisiones radicales en todo sentido. Y no toqué el inmundo y seré por Dios. Dice Iglesia Avivando la Fe. Así dice, ¿no? ¿Quién dice esto? ¿Ah? El Señor Todopoderoso. Hermanos, de verdad, estamos no tratando de imponer un sistema. Estamos tratando de decir la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues de las garras del pecado, de las garras de la corrupción. Hermanos, porque, hermanos, los juicios de Dios son más que evidentes. Tú estás en tu libre decisión, en tu libre determinación, pero los juicios de Dios van a venir, ¿o no? El Dios siempre ha advertido a los hombres. Estaba aquella humanidad corrupta. Ya no me da tiempo a ver todos los pasajes que pensaba. Estamos en los inicios de la humanidad, quizás habían pasado ni 2000 años. Y se despierta la concupiscencia y dice que tal era el pecado, y lo pueden leer ahí en el libro de Génesis precisamente, cuál es el pecado, hasta dónde había alcanzado la maldad de los hombres, que Dios decidió raer a toda la humanidad. Así es, así dice la palabra, hermano. ¿Y fueron solo palabras, hermano? ¿Ah? ¿Qué pasó después de eso? ¿Vino el diluvio o no? Y los hombres volvieron, y los hombres volvieron, y Dios nunca se ha olvidado. Me llama la atención mucho que Dios vuelve a advertir a través de que va a destruir también, no el mundo entero, sino que va a destruir con fuego 4 grandes ciudades ricas, quizás las más importantes, Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué pasó? Dios siempre advierte, ¿o no? Hermanos, ningún juicio ha destruido la tierra totalmente. El diluvio destruyó, pero dejó un arca con gente adentro. Sodoma y Gomorra fue destruida, pero siguió viviendo y la gente vio quemarse aquellas ciudades. Me llama la atención cómo Dios es bueno. Y en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestro apartamiento de la voluntad de Dios, la historia es hermosa. Están dos hombres, está Abraham y está Lot. Dos hombres, hermanos, que eran familia, porque era Lot era sobrino precisamente de Abraham. Y Lot salió siguiendo a su tío con todos los valores y los principios que le había dado a Lot. ¿Pero qué pasó? Empezaron a tener problemas porque el pueblo creció, ustedes en la historia. Y un día, bueno, dice que hay que hacer algo y se dividieron. Y vean cuál fue la determinación de Lot. Estaban aquí había montañas, había poca agua, había piedras. Y de este lado estaba Sodoma y Gomorra, maravillosa en comercio, en prosperidad. Y bueno, Abraham le dice a Lot, Lot le dice, tenemos que dividirnos porque aquí las familias se están peleando. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué decís tú, Abraham? Bueno, escoge vos, le dijo. ¿Y dónde escogió Lot, hermano? ¿Las piedras, no? ¿Ah? La llanura. Hermanos, nosotros nos equivocamos en nuestras elecciones, ¿o no? Escogemos carrera, escogemos trabajo. Cuando vamos a buscar mujer, no buscamos la mujer más sabia, inteligente, ni más cristiana. Buscamos la, uy, hermano, qué buena está. Así es el hombre. Eso hizo Lot. Escogió lo que impresionaba su ego,
su satisfacción personal, ahí va a haber riqueza, ahí va a haber dinero, satisfactores, etcétera. Pues yo me voy para allá, le dice Lot. Y Abraham le dijo, yo prefiero estar aquí con Dios. Y ahí te va. Y se fue. La pregunta es, ¿y por qué Dios no dijo, Lot, hombre, no seas tonto, no te vayas para allá? ¿Qué tenía que haber hecho Lot en ese caso? Ay, un sabio le hubiera dicho, mira Abraham, no, échame la mano mejor aquí, mejor pidámosle a Dios, porque allá está seria la cosa. Escogemos siempre los mejores negocios, aunque sean corruptos. Escogemos las mejores carreras, porque es la que más dinero nos da. Escogemos los trabajos, aunque aceptamos que venden marihuana ahí, pero ahí estamos. Yo no la voy a vender, decimos, pero entramos en el proceso. Hermanos, Lot entró a un lugar de corrupción total. Pero el fracaso era inminente para Lot. Quise hablar acerca de las esperanzas únicas que tenía Lot, pero ya no había esperanza. Lot había contaminado su corazón, su mente, y aunque por dentro había un clamor, porque él dice que él clamaba a Dios viendo la nefanda condición de aquella gente, pero no se iba de ahí. Dios es bueno, hermanos. A veces nuestras decisiones no son las mejores. Hemos tomado malos caminos, malas decisiones. Y el fuego iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, porque dice que la corrupción era demasiado, la degeneración sexual y todas las cosas, era una corrupción total. Y siempre que hay corrupción total, viene juicio de Dios. Pero Dios dijo, yo quiero salvar a alguien, y usó a su tío. Y su tío intercedió por él. Es la figura de Cristo. Hemos hecho mal, pero Jesús intercede por nosotros ante el Padre. ¿Me entienden? De día y de noche, esperando tu arrepentimiento. Abraham intercede por Lot. Y Lot, pues, estaba entre la espada y la pared. El juicio venía. ¿Qué tenía que hacer Lot, hermano? ¿O sales? ¿O mueres? Hermanos, hay veces que Dios no nos obliga, pero o sales o mueres. Todavía hay libertad. Llegaron los ángeles, ustedes saben, aquellos varones de Dios, ustedes conocen la historia. Salió toda la familia, pero la esposa de Lot salió físicamente, pero siguió. Volteó a ver al hombre, todo lo que se está perdiendo. Cuando renunciemos al mundo, no lamentemos lo que hemos perdido, hermano. Démosle gracias a Dios que lo dejamos. A veces que queremos volver, como dice la misma palabra, vuelve el perro al vómito. Y venimos a buscar las cosas malas que hicimos antes, a considerarlas en nuestro corazón. Yo quiero decirte, mi hermano, Jesús está intercediendo por nosotros, pero no puede obligarte. No obligó a Lot, solo le advirtió. La prueba de qué pasa con aquellos cristianos que llegan a la iglesia y están deseando lo que está allá afuera. Anda allá afuera, no tengas pena. Ahí estamos. Dios no te va a detener, pero si no sales, el Señor te dice, sal de en medio de ellos, pueblo mío. La decisión es tuya. ¿Qué hago, Señor? Bueno, te digo, hubiera querido decir muchas cosas esta noche, pero pueden leerlo ustedes en Números 35, 9, 28. En el tiempo de la ley judía, la ley decía que si alguien mataba a alguien, era hombre muerto. Y había que, si alguien deseó matar a alguien y lo mataba, era reo de muerte, y donde quiera que lo encontraban, los familiares lo iban a matar así. Yo soy reo de muerte, ¿me entiende? Porque pequé contra Dios. Hice las cosas y el juicio está sobre mi vida y quizás sobre la tuya también. Y Dios creó, dice, a través de la misma ley, ciudades de refugio se llaman.
Habían seis ciudades de refugio que están descritas ahí en el libro de Números. ¿Y qué pasaba cuando alguien mataba a alguien involuntariamente? Porque nosotros pecamos involuntariamente, aunque fue voluntad, pero la verdad es que estábamos en el mundo, ¿no? Y estábamos guiados por nuestras emociones e impulsos. Pero Dios definió que hubieran ciudades de refugio. Esas ciudades hacían que los sacerdotes y los que estaban gobernando protegían al criminal mientras llegaba un juicio verdadero, para que no lo mataran. Jesús tuvo misericordia de mí y, siendo reo de muerte, me trajo a su lugar de refugio. Este es el lugar de refugio. Es su iglesia, es su cuerpo espiritual. Es un rincón de misericordia en el cual todos los que estamos acá somos criminales. Por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ha traído al lugar de refugio porque Dios quiere salvarte. Dios quiere restaurar tu vida. Y si tú estás aquí, en la iglesia, acógete a esta amnistía, a esta oportunidad de vida. Dice ahí Números al final de 28, puedes leerlo siempre en el libro de 35, en el versículo 28. Dice que aquel preso, si se salía de la cobertura, cualquiera que mirara a ese hombre lo iba a hacer pedazo, lo iba a matar. Tenía que permanecer dentro del campamento. Dios te ha traído a un lugar de refugio. No te salgas de la cobertura de Dios. No vayas a convivir con el mundo, porque el mundo te va a destruir, porque tú eres culpable. Pídele a Dios que te haga mantener en esta ciudad de refugio, que es su iglesia, en un sacerdote perfecto que es Cristo Jesús, que ha decidido interceder por ti todos los días hasta que estemos en la presencia de Él. A través de ese Espíritu Santo que gime, que clama de día y de noche, para que podamos estar en comunión con Dios. La oportunidad es tuya, la oportunidad es mía. Entra en esta cobertura maravillosa espiritual. Es que, hermano, todas las iglesias son iguales. Sí, es que no estoy hablando que las iglesias sean perfectas. Estoy hablando de la cobertura de Dios dentro de la iglesia. Estoy hablando de las normativas que Dios establece a través de su palabra. Esto es la cobertura que Dios te quiere dar. Mantenerte en este estado espiritual para que el enemigo no te destruya. Mientras tú no te acojas a esta amnistía, tú eres reo de muerte. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el tiempo que Dios todavía está enviando un mensaje. Y esta noche no soy yo, es el Espíritu Santo en mí el que le habla a tu vida. Quizás estás aquí corporalmente, físicamente, pero ¿cuál es tu situación en el trabajo? ¿Cuál es tu situación en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Cuál es tu condición entre el vecindario? ¿Cuál es tu conducta, tu comportamiento dentro de tu mismo hogar? ¿Realmente eres un hombre de paz, una mujer de paz? ¿Eres alguien que refleje realmente la figura de Jesucristo? Necesitamos a Dios. Necesitamos ese refugio. Necesitamos salir del mundo. Sal del mundo, hermano. Sal del sistema. No te conviene. Yo sé que es difícil. Hay muchos jóvenes que veo esta noche y los entiendo. No es fácil. Dios ya advirtió entonces de juicios. Nos advirtió a través del diluvio en agua. Nos advirtió a través del diluvio con fuego en cuatro ciudades. Pero viene el juicio en el cual no va a quedar nada parado.
Dice la palabra, allá en segunda de Pedro, que los cielos serán consumidos. Dice que los cielos serán enrollados como un pergamino, que los elementos juntos arderán, pero nosotros, los que hemos creído, seremos arrebatados antes de ese juicio. Los que no hayan creído, no es porque Dios sea malo, simplemente porque no creyeron, o porque estuvieron en la iglesia, pero se salieron de la ciudad de refugio. Que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos un cambio trascendental en nuestra vida. Necesitamos entrar a ese nuevo nacimiento, a ese estándar de vida que Dios estableció a través de su palabra. Necesitamos nacer de nuevo. Y ese es un milagro en nuestra vida.
Lo hermoso de estar en una ciudad de refugio, que es la iglesia del Señor, es que ahí encontramos protección, encontramos amparo, encontramos seguridad. Los hombres se sienten felices de que son amigos de algún político, de algún diplomático, de algún religioso de alta esfera. Pero todos los imperios, han habido 7 grandes imperios, desde Egipto, Persia, Medo, el imperio Medo-Persa, el imperio romano, y todos han caído, todos, desde el faraón hasta todos han caído. Imperios actuales, imperios, el imperio británico, el imperio ruso, el imperio aún español, ¿y qué es de ellos? Nada. Maldito el que confía en el hombre. No confiéis en hombre ni en brazo de hombre. Confiemos en Dios hasta el final de nuestra jornada. Él quiere que te acojas a esta amnistía, a esta ciudad de refugio. Y en Dios estamos seguros, hermanos. Que Dios les bendiga esta noche. La paz con cada uno. Y no se sientan frustrados. El apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado. Pero eso sí, me esfuerzo por seguir adelante, para hacer aquello para la cual fue asido por el mismo Dios. Así que ánimo pueblo, que Dios les bendiga, la paz con cada uno. Amén.